Como todos los días viernes, me reúno con Arturo Fontaine, Matías Rivas y Rafael Gumucio para conversar de temas de cultura. Después de esta semana, semana singular, digamos, que no era la más indicada para dejar de fumar, como se dice en la película. Aquí está el piloto, aquí está el piloto, porque las cosas van empeorando y el tipo dice, a ver, no es la primera vez, dice, no es la mejor semana para dejar de fumar, después dice, no es la mejor semana para dejar de drogarse, después dice, no es la mejor semana para dejar de inyectarse, en fin, va en evolución. Yo diría que a estas alturas no fue la mejor semana para dejar de fumar. Cedo la palabra, yo tengo algo de cine que hablar, pero no sé si ustedes quieren partir por otro lado.
No, vamos no,
yo no llevo nada. Partamos por el cine, porque yo estoy en estado de, a ver, en estado de cuaresmal, digamos, esperando el estreno de la película de Scorsese, el irlandés, que entiendo que se va a exhibir mundialmente por Netflix el próximo 27, pero no sé si Chile cae dentro de ese estreno mundial. Como quiera que sea, la película ya está anunciada en la parrilla, eso sí que no tiene fecha, me fijé hoy día, tiene una sinopsis y dentro de mi preparativo, bueno, también porque me tocó hacer una clase sobre Scorsese, me he metido más en sus películas y vi de nuevo una película que yo subestimé en su época como y que es Casino. Muy y que buena. Me parece gloriosa.
Así
gloriosa. Charles Stone.
Pero gloriosa, gloriosa, gloriosa.
Yo la veo cada cierto tiempo.
Este dato te puede interesar y te puede también tirar un balde de agua fría sobre el cine de Scorsese. El cine de Scorsese nunca ha tenido una escena de sexo, fíjate.
Nunca.
Mira qué raro.
¿Eh? No, sí.
De mujer desnuda en completamente, sí, imposible.
Claro, o sea, tiene una escena de sexo en Casino, efectivamente, sí. entre Joe Pesci y Sharon Stone.
Ella es una monstruosidad.
Pero es muy breve.
Cap Fear.
Y él ha dicho, digamos, que nunca, la verdad, ha filmado escenas, a ver, de ese registro. Es raro, digamos, porque al final las películas, los libros, todo, digamos, tiene solamente dos temas, o es el amor o es la muerte, si no hay más que eso, digamos. Y él, todas sus obras están relacionadas con el eje de la violencia, de la muerte, pero no con el amor, y cuando es con el amor, es de una manera muy descentrada.
Muy poética.
Muy descentrada. No, por ejemplo, Casino es la historia de un hombre que lo da todo por una mujer, y de una mujer que lo desprecia sistemática, radical,
porque
absolutamente,
porque ama a un hombre que no la ama,
porque ama a un imbécil,
sí,
a un cretino,
pero,
a James Good,
pero Héctor,
como suele pasar,
sí, a un pelele, a un chulo, a un cafiche, un tipo de la peor especie.
Pero
y la voz narrativa te funcionó bien al volver a ver Casino,
porque funcionó muy bien, y es una película rara, oye, porque la voz básicamente es la voz de su protagonista. Bueno, esta es una película rara ya, porque yo diría que tiene tres historias. La primera historia es sobre la fundación de Las Vegas. O sea, una historia que está asociada al crecimiento de los Estados Unidos. Una segunda historia es esta historia de amor no correspondido, llamémoslo así. Y la tercera historia es la de una amistad que se va debilitando, disolviendo en la nada, digamos, por efecto de persistentes, sostenidas deslealtades.
Es la más débil de todas, ¿no?
Esas tres historias. No sé si sea débil, oye, porque es la historia, en el fondo, de la historia de
Joe Pesci,
con De Niro.
No sé si... Sí, mira...
Pero me pareció grandiosa. Descomunal. Bueno, pero es una película larga, dura 2 horas larga. Y tanto. El irlandés, me fijé ahora, dura 3 horas 30. No se pierdan.
Oye. Bueno, a mí me pasó con el Casino, lo mismo que pasó con el Lobo de Wall Street, que las vi, dije, pucha, que son largas, le sobran cosas, y con el tiempo la he vuelto a ver y ver y ver y ver. Y creo que el Lobo de Wall Street también es una película que habla mucho
grandiosa
del Chile de hoy. Yo creo que de alguna forma Sebastián Piñera es Leo DiCaprio en esa película, digamos. Una persona que
¿Tú crees que va a terminar dando dando así como
todo, sí, como, yo creo que
como termina el lobo, ¿te acuerdas tú que termina dando cursos, impartiendo cursos?
Sí, de autoayuda.
De autoayuda.
Yo creo que sí, que es el mejor destino del presidente, si termina siendo alumno de autoayuda en alguna cosa alcohólico o drogadicto anónimo. Pero quiero decir que la crítica que hace al capitalismo Scorsese, que uno no lo nota porque es tan atractiva, es tan capitalista en el sentido de placer, de cine, de todo, digamos, de que uno dice, bueno, estas películas son totalmente capitalistas, pero si uno las mira fríamente, son una crítica muy consistente, absolutamente bastante radical a un sistema de vida, que por supuesto él dice, yo soy parte de ese sistema de vida, me encanta, me fascina, pero solo lleva a la destrucción y la autodestrucción de los personajes. Y claro, yo creo que Casino es una película bastante crítica también, bastante dura, si uno mira fríamente, pero uno no las puede mirar fríamente, porque uno va a ver una película de Scorsese y uno se va transportado con ella. Si uno las piensa fríamente, son mucho más inteligentes y mucho más intelectualmente sólidas de lo que aparente. Y
quiero reivindicar además la figura de Scorsese, porque me parece perdida su batalla contra las películas Marvel, pero encuentro bonito que dé esa batalla.
Coppola se sumó, ¿viste?
Y encuentro bien notable que Coppola se haya sumado, y se sumó también un cineasta, Ken Loach, un cineasta también británico, sí, más bien de izquierda.
Pero yo hablé con un joven hoy o ayer. Este joven me decía que él no tiene miedo a la muerte. Que el problema con el toque de queda, el problema con los militares es que no tienen miedo a la muerte. Porque han visto muchas películas de Marvel, y en Marvel nadie muere. En Marvel se muere el Hombre Araña y resucita en la próxima película. Yo creo que la pelea contra Marvel es una pelea más profunda, y por eso me agradezco mucho a Scorsese que se la dé, como estoy contigo. Pero creo que también Scorsese tiene la culpa, de alguna forma. Raúl Ruiz decía que él odiaba el cine de Scorsese porque era un cine cocainómano, un cine muy rápido, muy acelerado, del que todo el cine de Marvel ha bebido. Pero es cierto que hay un desprecio por la muerte, un desprecio por el miedo, un desprecio por el riesgo.
Pero no es por eso que Scorsese está en contra de las películas Marvel. Yo creo que está en contra básicamente porque esas películas Marvel no son producto de la expresión personal de un artista, digamos. No, sí, tienen una mirada de mundo, son productos, son artefactos.
Yo tengo la sensación que tampoco las de Fred Astaire eran así, y son grandes películas. Yo creo que el problema de las películas de Marvel es moral, es que no creen en la muerte, no creen en el miedo, por lo cual las emociones de los personajes te dan un poco lo mismo, porque si un tipo no se va a morir,
mundo del cómic,
claro, si el Hombre Araña no se va a morir, que se caiga a 200 metros, que vuelva, que lo atraviesen 200 flechas, que se enamore, que no se enamore, da exactamente lo mismo. Hay un momento en que empieza a ser totalmente banal cualquier tipo de sentimiento, y yo creo que es parte de lo que dice Scorsese, tiene que ver con eso y tiene que ver con mucho de lo que está pasando ahora.
Es interesante lo que estás diciendo. Eso quiere decir que en el fondo lo que le da sentido a nuestras cosas, a nuestros actos, a nuestras actitudes, al final es la muerte.
Totalmente. Y nosotros estamos viviendo en un mundo que cree que la muerte se puede cancelar. La ciencia dice eso, la tecnología dice eso, la religión o la falta de ella dice eso, que la muerte no existe, la muerte no es un problema, e incluso la muerte sería una experiencia como alterna, sería como drogarse con una droga nueva que se llamase muerte. Hay un problema con la muerte, tenemos un problema grave con la mortalidad y con la... Yo lo veo en esta noche de toque de queda y de represión, en que la gente ha dejado de temer la muerte. Por un lado me alegro porque creo que el temor es terrible, pero la falta de temor me parece más terrible aún, en el sentido de que sin muerte no hay tragedia, y ahora tú haces Erivo Rey o Antígona y la gente no va a entender de qué se trata el tema, porque se sacó los ojos de Erivo Rey, ¿para qué? Si al final da lo mismo, digamos.
Pero eso es culpa.
Bueno, pero tampoco hay culpa.
Sí, hay culpa.
Tenemos, sí.
Sí, Rafa, pero no estamos.
Oye, hablaste del lobo de Wall Street. ¿Qué escena más impresionante esa donde resbala por las gradas DiCaprio, no?
Increíble.
No, esa es una de las escenas más impresionantes que ha firmado Scorsese. Como cine propiamente tal, ¿eh?
Qué locura. Yo que soy más banal que todos ustedes,
Mentira.
Me ocio, pero quiero remitirme. Sí, no, quiero remitirme al tema que tú mencionaste, Scorsese, la falta de sexo.
Ya.
Y
se quedó pegado así.
No, es que no es cosa tirar así los anzuelos, pues, Héctor. Efectivamente, he hecho un recorrido mental mientras ustedes hablan de otras cosas.
Pero nosotros hablamos y tú estás en tu propio,
sí, por supuesto,
película personal.
Perdona, a veces nos pasa a todos, ¿no? No, pero yo pensé, por ejemplo, que en Cabo de Miedo...
Rebobiné
lo que había.
No, hay eros.
Hay, sí, eros, pero no hay escenas...
De cama.
Bueno, la edad de inocencia, que es la película que él intentó remediar eso, porque él es consciente de esa falta... Mm. Es un erotismo tan difuminado y tan...
Sí, tan... Es como la represión, más bien. Sí. Es como la contención, no sé,
espérate,
si es represión.
Yo voy a otro punto. El Lobo Wall Street sí tiene... O sea, Margot Robbie en algún momento...
Tiene pulsión, pero no tiene cama.
No, cero cama. Mm. Tiene mucha lencería. eso le gusta a Scorsese. Y también me temo, y esto ya es una hipótesis peregrina, que su senectud puede empezar a reparar a través de películas, una tras otra.
Tiene 76 años ya.
No, por eso. Digámoslo así, Akira Kurosawa terminó haciendo cosas muy raras a los 80 y tantos, ¿no? Sí. Capaz que Scorsese repare esto más adelante, ¿eh? Porque yo creo que energía no le falta.
Pero para nada.
Por eso te estoy diciendo, yo no lo daría si saca una película calentona o no en 4 años más, es una posibilidad también.
No, pero
hay una película brutal, que es una especie de parodia de Scorsese, que para mi gusto era un refrito de ideas de Scorsese, que se llama del Guasón, del que hemos hablado aquí abundantemente, que pasó de la película, del cine, a la calle. Y que yo creo que es un fenómeno cultural de primera magnitud, digamos. Una película no muy buena, no muy nueva, no muy interesante, que de alguna forma todos los estudiosos del cine tendrán que pensar el día de mañana, digamos. ¿Qué efectos esa película, que no tiene, como digo, ninguna novedad?
¿Tú te estás refiriendo al Guasón?
Al Guasón, sí. Esa película. Que por lo demás estaban dando en cine ante la MEA, pero no pueden seguir dando porque no da seguridad. El afiche del Guasón debajo de la protesta es una película más interesante aún que el Guasón. O sea, el Guasón más el fenómeno del Guasón de la película.
Parece que lo parodian mucho.
Sí, es una parodia total. Y yo creo que muchos de los jóvenes creen que los años 70 chilenos, que la dictadura chilena fue como el Guasón, que está situado en los años 70. En Nueva York, unos 70 que no tienen nada que ver con el que nosotros vivimos en Chile, ¿no? Pero es imposible.
No, pues explicar... el 70 de Nueva York.
Claro, es imposible explicarle que nosotros vivíamos en ese lugar de autos grandes que chocaban.
Pero, perdona por el escepticismo, ¿eh? Se dijo lo mismo de Matrix.
Bueno, y yo creo que tenía efecto.
Que también era una película que cuando apareció. No, sí,
es que por eso se puede decir también de Tom y Jerry.
No.
¿No?
Sí. Yo encuentro que los hermanos Wachowski, que son las personas que yo más abomino en el mundo, o sea,
Tom y Jerry y el coyote de.
Yo creo que sí.
El coyote bueno, ha sido muy interpretado.
Oye, están dando en Netflix una película rara. Una película, la última de Jean-Luc Godard, que es un ladrillo. O sea, una película hecha para. Hecha para los godardianos,
sí.
Y dentro del grupete de los godardianos,
los más
para tres o cuatro de esos,
o sea, los más vinculados a la onda del lenguaje,
claro,
y todo eso.
Sí, sí.
Una película bonita pero muy difícil de entender.
Difícil de entender.
Yo creo que es un pastiche
dividida en cinco partes, sí. Ahora, entendámonos, Godard ya tiene 88
igual, Héctor.
El tiempo pasa,
¿eh? Sí, pues. Uno la ve
y nos vamos poniendo viejos.
Uno la ve y la compara
con tontos
también, sí, posiblemente.
No tanto.
No tanto ya.
Yo creo que no hay joven guardia. No, la Nouvelle Vague es después, o sea, de que hay nada.
Yo lo que quiero decir es que esa película, que yo sí la he visto porque soy aficionado a esas cosas que otros consideran latero, tiene todo un tema con los colores, o sea, sí. Me parece a mí que no es una película cinematográfica, sino que es una especie de producto.
Claro, es un ensayo.
Un ensayo.
Así hay que
visual,
venderlo, sí. O así hay que rotularlo.
No, es que si tú no lo ves con ganas de tener, de asociarlo a una trama o a cosas así, vas muy perdido.
Difícil.
Pero
se entiende más, fíjate, a ver, como un intento de. como un intento de reposicionar al cine entre las bellas artes. Sí. Una cosa por ahí va, se entiende más cuando él te dice que la verdad está no en el discurso, sino en el fragmento.
Sí.
Entonces agarra un fragmento de una imagen de Rossellini, de una película de Rossellini, y por ahí especula.
¿Pero qué va a quedar de Godard?
No, tiene, o sea, yo creo que va a quedar el primer tramo de su filmografía. O sea,
películas como El Desprecio.
Que es glorioso. El Desprecio, Sin Aliento, Vivir Su Vida, Una Mujer Casada.
Una Mujer es una mujer.
No, eso a mí me parece.
Es su primera etapa.
Vanta Bart. Sí.
Pero no, tiene una segunda etapa, Alphaville, ponte tú. No, es una primera etapa. Que es una segunda etapa que a mí personalmente me gusta menos.
A mí también me gusta.
Pero vi hace muy poco un rating de gente famosa que consideraba dentro de sus mejores películas, y Alphaville aparecía.
Pero se fue para como gente transformando una especie de ensayista del cine.
Sí. Pero el cine ha agarrado mucha onda con eso.
Que mi abuela tenía un problema con. Tenía una hermana muy culta, pero que no había ido a la universidad. Entonces, estas hermanas cultas habían leído todo, pero no tenían tenían estudio universitario. Entonces, lo que decía mi abuela, y tiene razón, es que ustedes no saben latearse. Como no estaban en la universidad, no saben que Kant viene después de Leibniz y que Nietzsche. Entonces, como usted no tiene ningún orden mental, le decía mi abuela a su hermana, evidentemente su seguidillo no sirve para nada. Y Godard tampoco fue a la universidad. Y se le nota. Se le nota para bien y para mal, digamos. Se le notó al principio de su cine porque se jodió a la universidad y puso libros y puso citas de libros de manera totalmente desordenada y sin contexto, y estuvo bien. Y yo creo que fue un gran renovador de intelectualmente. Pero en la segunda parte se transformó en un estudiante de universidad que no fue a la universidad, y entonces no confunde todo, lee los libros enteros cuando quiere leer en parte, no lee los resúmenes, no va al Bompiani, no hace lo que todos los que hemos estudiado en la universidad hemos aprendido, que es no hay que estudiar todo, hay que estudiar el recocido.
Tiene muchas películas, estáis diciendo una cuestión muy grave.
Estoy diciendo una cosa muy, muy verdadera. Creo yo que le falta universidad, le falta.
¿Pero en qué etapa?
La última etapa tiene complejo de no haber universidad. Si yo creo que no haber universidad está súper bien, me parece súper bien. Pero tú no dices por qué tiene complejo y tratar de paté al profesor con una cantidad de cosas que el profesor ya sabe que no hay que estudiar.
Pero cuando tú fuiste durante. A ver, por lo menos yo distingo tres etapas. Etapa política.
Yo creo que
y etapa
lo mejor que tiene es que no fue a la universidad.
Sí,
sí,
también.
Hasta cuando quiso ir. Hasta cuando se juntó con muchos universitarios.
No, pero tú crees que es un tema de universidad. Yo creo que el tema es pedantería.
Sí, ¿verdad? La pedantería es la pedantería es el conocimiento sin universidad. Se llama pedantería.
Pero está lleno de académicos pedantes.
Sí, también, sí, pero por lo menos tiene. O sea, pero los tenemos contenidos en unos claustros para que no salgan al mundo, digamos.
Pero hay un Godard político encerrado también. Que también fue bien fome también.
No, ese es el peor de todos. No,
por eso te digo, entonces por eso distinguiría el Godard fome al que te referís tú, el Godard político.
Ingenuo.
Ahora, Godard maoísta.
Ese Godard maoísta tiene escenas geniales. Por ejemplo, en la película Todo va bien, que es difícil de ver la entera.
Todo va bien,
con Yves Montand y Jan Fonda. Hay una escena que es perfecta y preciosa, que es un traveling en un supermercado, y donde va por las cajas del supermercado, todo va bien, después vuelve a la caja del supermercado, todo va bien, después está la revolución maoísta en las cajas del supermercado, después está la contrarrevolución, después está, y todo en un solo traveling, o sea, en varios traveling, todo en un solo plano secuencia, donde va transcurriendo revolución, contrarrevolución, todo en un solo plano. Eso es genial.
Técnicamente es muy bueno.
Eso solamente, y claro, sí. y en la última película de Godard, la parte técnica le gana mucho. Por ejemplo, si uno escucha a las películas de Godard por el sonido, por la música y las voces, los técnicos del sonido dicen que son las películas más perfectas del cine. O sea,
hizo una en tercera dimensión, Rafa.
Sí.
Por eso te digo que yo creo que tiene mucha etapa. O sea, unas muy fome, otras menos fome, pero sobre todo tiene 10 películas magníficas, por lo
menos.
¿Vamos
al mundo de la letra impresa, no?
Vamos. Oye, yo quiero recomendar a la gente que le interesa las artes visuales que tengan este libro, que se llama Filtraciones, conversaciones sobre el arte en Chile, de Federico Galende. Este es un libro grueso, en un comienzo eran 3 volúmenes, un libro de entrevista.
Ya.
De entrevista de Balme, la Virginia Razzuri, no sé todavía, la Nelly Richard, Pablo Iazul, Adriana Valdés, Carlos Altamirano, bueno, y van, es cronológico. Es gente que ha estado vinculado al arte, más allá de algunas omisiones que a mí me parecen yo además aparezco en el libro, así que no puedo ser muy crítico, no, pero me parece un libro fundamental. A ver, voy a decir algo bien.
Galende es un tipo de primer nivel.
De primer nivel, y creo que cada vez gana más con sus libros, pero este, aquí hay una entrevista a Eugenio Didborn, que yo no he visto, otra, donde revele más cosas de su vida, de cómo empezó en el arte. Lo mismo digo en la entrevista en el Richard, porque se mete en, llamémoslo así, temas personales, en historias. Cuestión que no se sabe mucho de muchos artistas, digamos. Claro. Entonces, las figuras y lo que piensan, que también aparece ahí, está cruzado por la vida, por la experiencia. Y eso hace el libro muy entretenido, bastante fundamental para la gente que quiere estudiar. Y además, pertenece, son de los 60 al 2000, agarra a toda una generación que no le gustaba el periodismo, no le gustaba dar entrevistas, tenían problemas con la prensa. Galende tiene la gracia de que esa gente se suelte y hable con él y le cuente experiencias. La de Amela cuenta muchas cosas, digámoslo así, muchas cosas del CAO, de esos años. Son, agarra, por supuesto, el lado de cada uno de los personajes vinculado al arte visual. A veces son personajes, claro, que tienen otras dimensiones, digamos así. Pero lo recomiendo encarecidamente. Está publicado por la editorial Alquimia.
Es un gordito.
Es un documento cultural.
¿Está Zurita ahí o no?
No. Es que, mira, hay personajes que no están. Carlos Lepe no está.
No está.
No está porque...
Y es razón, importante.
Sí, pero no quiso.
Ya.
No está...
¿Pero quién está? Si no,
a ver, Gaspar Galás, Balmes, Brugnoli, Virginia Razzuri, Justo Pastor Mellao, Eugenio Didbo, Gonzalo Díaz, Nelly Richard, Diamel Eltit, Pablo Yarzuno, Adriana Valdés, Carlos Altamirano, Guillermo Machuca, Juan Pablo Langlois, los Pérez Villalobos, Gonzalo Arquero, Sammy Benmayor, Arturo Duclos, Francisco Casas, Sergio Parra, ya. Pedro Lemebel, no sé, Jorge Cerezo, Marcelo Mellao.
No,
estoy yo, está la Patti Hamilton.
O sea, tiene una gran...
O sea, no sé, gran, Bruno Cunio, espectro, Pablo Ferrer.
Un amplio espectro.
Claudio Correa llega hasta el día de hoy. A mí me parece que faltan Natalia Babarovich, que falta Ignacio Gumucio, que falta la Francesca Ninat, que falta gente que pertenece al mundo, que falta Nicolás Franco, que...
Lotti Rosenthal,
¿no? Creo que no da entrevista, que falta gente... Bueno, es que hay unos que no dan entrevista porque son gente muy jodida. Pero yo creo que hay unos que podrían haber estado, la Natalia Babarovich, como dije, la gente más de la pintura no aparece, pero bueno. Esa es una imperfección que tiene que ver con el recorte de campo que hace Galende. Y tendrá sus justificaciones y todo. Más allá de eso, es un documento fundamental.
Qué bien.
Y además, lo digo así, entretenido.
Qué bien, Matías.
O sea, grueso, entretenido, y me pareció que vale la pena tenerlo.
Arturo, ¿tú tienes algún tema?
Mira, yo estoy muy entusiasmado con la novela de Gonzalo Contreras.
Ya.
El asalto al cielo. A mí por lo menos me cogió desde el primer minuto. Es una novela completamente jugada a la subjetividad de los personajes. El narrador, que principalmente es una mujer, es una narradora, está permanentemente tratando de adivinar qué es la persona de la cual se está enamorando, qué es lo que piensa su padre, qué es lo que piensa su madrastra. Hay una cosa muy conjetural, interpretativa de los gestos, de las actitudes de los demás. Está hecha casi de nada, porque no es que ocurra mucho en la novela, pero tú estás siempre con la sensación de que hay algo a punto de ocurrir. Se juega en gran medida la novela en el tema de las relaciones humanas, digamos. O sea, esto es una novela sobre una mujer divorciada que está empezando una nueva vida, que está inventándose una nueva vida. Entonces, un poco el tema de cómo el futuro empieza a transformarse en presente, un nuevo amor, quién es este tipo del cual se enamora, que es un artista, que tiene un proyecto.
¿Y le funciona artístico bien hoy la voz femenina?
A mí me parece que sí. A mí me pareció muy convincente.
Qué difícil, eso, ¿no?
Difícil, pero a mí me pareció muy convincente. Me parece muy interesante la relación de ella con el padre. Esta es una novela que tiene mucho que ver con eso, la relación padre-hija, ¿no?
Intimista.
Padre-madre, completamente intimista, hija, digamos, madrastra, o digamos, en fin, es una novela de relaciones de familia, ocurre poco, hay un proyecto artístico, un poco ambicioso, una ópera que está realizando Gastón, que es este amor que aparece en la vida de la protagonista, y que de alguna manera es, por así decir, el tema que mueve la novela. No es que no haya un argumento, hay un argumento, pero en realidad lo interesante de la novela es este flujo subjetivo de conjetura sobre lo que es el otro o la otra, que a mi juicio agarra desde el primer minuto, digamos, ¿no? Y es un flujo construido en una forma técnicamente muy notable, porque es una tercera persona subjetivada al máximo, ¿no? Tú tienes la sensación de que es una primera persona, pero en realidad es una tercera. Y es muy continua la superficie, por así decir, ¿verdad?, del relato. Tú en ningún momento tienes una sensación de un cambio brusco, no se ven las costuras, no están en ninguna parte, y ni siquiera cambios bruscos. Es una cosa muy suave, muy, muy continua, como que la novela se desliza, ¿no? Yo creo que es un logro bien extraordinario el de esta novela.
Los asaltantes del cielo.
Oye, publicada por Seix Barral.
Hay una, perdonen, sí, pues. Hay una discusión, un tema que está en el aire, por supuesto no nos podemos hacer los locos, hace una semana histórica, digámoslo así, y que hay gente que debido al toque queda trata de leer y otra gente que no puede leer. O sea,
ese es mi caso.
Hay gente que trata de, o sea, que es curioso que una de las discusiones en las redes, sea hasta qué punto se puede leer,
se puede abstraer uno.
Abstraer uno de esto, claro. Entonces hay, yo creo que hay días que hay gente que no se puede abstraer de nada y muy colgado a las noticias, de noticias alternativas. Y
hay cosas. Un cierto estrés. ¿No?
Y luego se genera un cierto estrés de las noticias. Yo por lo menos he podido concentrarme, mi problema no ha sido nunca la falta de concentración.
A mí me pasa que son dos cosas distintas. Una es, para mí, por lo menos en lo personal, es el estrés de la noticia, que a veces interés, curiosidad, ganas de saber qué está pasando. Y me pasa una cosa muy distinta con el toque de queda. O sea, para mí el toque de queda está en otra frecuencia. Eso me produce un rechazo muy fuerte y una sensación de peligro muy, muy
yo
real.
Creo que,
o sea, yo creo que eso.
Me pasa lo mismo que Arturo, en el sentido de que.
Te angustia más.
Sí, hay una parte de mí que quiere entender, que quiere explicarse y que es adulta y que de alguna forma entiende que esto hay que buscarle explicaciones y además de alguna forma también es entretenido, no hay que negarse. Que es más entretenido que leer una novela, no va a estar leyendo una novela sobre relaciones humanas mientras está incendiándose el país, más entretenido el incendio del país que las relaciones de un personaje llamado Pedro, Alfonso y Juana. Y eso es la mitad del día, y la otra mitad del día es una angustia, un revivir experiencias traumáticas personales y de país, que hacen que sea muy difícil y muy complicado vivir esto como si uno no fuese parte de esta historia, si esta historia no la conociese uno. Y de alguna forma se equivoca, porque de verdad la historia uno no la conoce, en el sentido de que lo que yo predecía o pensaba desde mi experiencia personal iba a ocurrir, no ha ocurrido, o ha ocurrido de otra forma. Por supuesto que si yo tuviera como la manera de hablar, diría esto no es así, esto no se hace así, la política es otra cosa, pero parece que uno está equivocado y a mí me asalta de manera muy seria hace mucho tiempo, esto no es de ahora, pero ahora es más fuerte, la idea de estar cancelado, de que las cosas no se hacen así. Las cosas se hacen a través de la política, las cosas se hacen a través de los centros de alumnos, las cosas se hacen a través del Senado, y te dicen no se hace así, se hace a través del ruido, se hace a través del empujón, se hace a través del miedo, y entonces me quedo pegado, digamos, pensando, no sé, tuvimos esta discusión sobre la película de Tarantino, que iba a decir que el final de la película de Tarantino era de un exceso y una violencia patológica, al final quizás no. Quizá soy yo el que estoy equivocado, ¿me entendí? Soy yo el que considera patológico y enfermo cosas que ya no lo son.
Rafa, y bueno, a uno le pasa también que se producen una serie de asociaciones, ¿no? O sea, yo considero que quería hablar de un libro de Agamben muy pequeño que se llama La Aventura, que considero que está vinculado a esto que estamos viviendo, porque es un libro que de alguna manera dice, está basado en una cita de Hipócrates, que dice, la vida es breve, el arte es largo, la ocasión es fugaz, la experiencia es engañosa, el juicio difícil. Y un libro que analiza lo que es la aventura, y uno se da cuenta a través del libro que en la aventura uno anda bien perdido cuando está sobre todo en la mitad, en el comienzo, y uno no sabe dónde está. Recomiendo este libro de Agamben. Pero también he pensado mucho, y esto lo asocio, de esta cuestión del toque y queda, y lo voy a decir así como, es una regla que si no se cumple, que es como lo que está sucediendo, se transforma en algo, en un triunfo. O sea, hay un problema ahí estratégico que a todos nos deprime, además, el toque y queda. O sea, más allá de las opiniones que tengamos, la sensación de toque y queda, dime que no es como una especie de chaparrón que se suma, más allá de los desórdenes y todo, porque trae sombras, recuerdos. Sí. No es, llamémoslo así, no es solo el despelote y las demandas y todo el tema que se está viviendo en la calle, que no venimos a hablar de eso, sino que es el sistema cultural que baja con el toque de queda, digamos, ¿no? La televisión no ha dado ninguna tregua, digamos.
Ya llevamos, no se cumple, pero ya llevamos cinco muertos por agentes del Estado, según. Entonces. Es grave, yo espero que esto se retire lo antes posible. Yo me he jugado absolutamente por la prioridad del orden. Yo no creo que esto sea, como se dice, un estallido social. No tengo esa interpretación de lo que ha pasado, pero en fin, eso es tema de otro momento, pero sí he sostenido siempre que me parece que el toque de queda es una medida innecesaria, exagerada y de alto riesgo en términos de la vida humana.
Sí.
Ahora, esta novela de la cual estoy comentando, de Gonzalo Contreras, El asalto al cielo, podría ser interpretado, como normalmente se hace, como una expresión política. En realidad, en la novela no es el cielo político, es más bien el cielo del arte, de la gran obra de arte, la que se intenta asaltar, a lo que se trata de llegar. Y una de las cosas interesantes que creo que tiene la novela, una dimensión moral, por así decirlo, que tiene algo que ver indirectamente con la situación que uno esperaría que empezáramos a vivir, es que esta mujer puede cambiar, puede no borrar su pasado, pero a partir de su pasado puede llegar a ser una persona muy distinta. Es una novela de una mujer que va cambiando, y ese proceso de poder cambiar, de evolucionar, de modificarse, de avanzar hacia un futuro que, como decía, empieza a ser presente, me parece que está muy bien dado. Y en ese sentido hay una cierta esperanza en esa novela, ¿no? No estamos atados a lo que fuimos, ¿no? Y ese es un poco lo que la novela muestra.
Yo hoy quería hacer una recomendación para los que somos mayores de cierta edad, digamos, ¿sí?
Que, 80 años.
No, claro, como yo que tengo 140 años. Es un libro, yo estoy bien pegado con esta autora, Annie Ernaux. Estoy leyéndola todo lo que pillo de ella.
Es muy buena.
Pero tiene un libro que se llama Memoria de Chica. Que es un libro donde ella, desde su presente, vuelve a esa mujer impetuosa, apasionada.
A la que fue.
¿Esa es donde pierde la virginidad?
Sí, esta.
Muy buena.
Es espectacular. Porque además es un viaje a una juventud que tú ya no entiendes, que fue la tuya propia. Entonces habla de esta chica, y esta chica es ella. Bueno, y el libro está todo el rato jugado en ese
drama. Es muy bueno porque ella cambió de nombre, porque se casó y el nombre que ella usa es el nombre de su marido. Y entonces ella habla de esta otra chica que tenía otro nombre.
Como de otra persona.
Claro, sí,
claro. Habla con hace un juego con eso, muy, muy bueno.
Pero, ¿y sabéis que Annie Ernaux, también hay otro libro de ella que se llama El siglo? Es excepcional. Trabaja con las fotos, con el recuerdo. Es de una sutileza. A mí se me está subiendo como para decir que una de las grandes escritoras viva de la lengua, de todas las lenguas.
A mí también se me está... O sea, me está apareciendo y
la vamos a tener que leer, ¿eh? Porque vienen los libros de ella, las reediciones a full, digamos.
Esta así. Que tienes ahí, Matías, ¿de qué?
Cabaret Voltaire, que lo están publicando. Tienen El siglo, Memoria de Chica, de ella, y varios libros más que han traducido.
Y son obras, libros pequeños.
Son libros pequeños.
Sí, son todos circulantes.
El acontecimiento... Hay uno que se encuentra en la librería que no he salido de la noche, que es sobre su madre.
La plaza.
En el lugar, la mujer helada, la ocupación. Son libros pequeños autobiográficos. Annie Ernaux, no olvide leer incluso la entrevista, ella, porque es una mujer inteligente, distinguida y además muy, muy apasionada. O sea, una escritora de primer nivel.
Sí, nos estamos yendo. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y después, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Señores, hagan su despedida, su recomendación, lo que quieran.
Cuídense.
Cuídense.
Cuídense y ojalá lo pasen bien.
No, yo diría pásenlo bien, no sé.
Sí, pásenlo bien.
Pásenlo bien.
No se cuiden tanto.
No, no, bro.
Ojalá estemos todos la próxima semana hablando de libros, de teatro, de cine.
¿Tú crees que existe alta posibilidad de que no?
De que hablemos de teatro y de cine, de que estemos vivos, que hay alta probabilidad. De que hablemos de teatro y cine, pues poca, digamos. Bueno, aparte del teatro y del cine.
Buenas noches, nos encontramos la próxima semana para el programa de día viernes. Eso, muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos vemos.